digital. La pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.sistemacardenal.com o en cualquier plataforma de iPhone, iPad o tablet para las aplicaciones de TuneIn Radio y Radio Garden. En redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter a través de @cardenalestereo y @sistemacardenal. Sistema Cardenal Vallenato sin miedo.
Oye, me siento dichoso de ser colombiano.
Colombia. Hoy juega Colombia. Colombia.
Voces de la Verdad. Los miércoles cada 15 días, escúchanos por esta emisora. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Una 31 de la tarde de este miércoles 23 de junio del 2021. Les estamos saludando en este nuestro espacio Voces de la Verdad. Es el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que cada día, que cada 15 días tiene una cita con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por esta media hora en que vamos a estar conversando con nuestros invitados. Voces de la Verdad, como lo hemos dicho, es el programa que abre los micrófonos a las víctimas del conflicto, a aquellos que sufrieron la guerra y que la siguen padeciendo. Les recordamos, como cada 15 días lo hacemos, que este 2021 es el año de la verdad. La Comisión de la Verdad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entrega en noviembre el informe final para saber, para contarle al país y al mundo qué fue lo que nos pasó durante más de 50 años de conflicto. Este informe busca también explicar ¿por qué persiste el conflicto armado interno? Hoy vamos a entrar enseguida en materia. Tenemos un tema que se ha venido tratando en la Comisión de la Verdad y es el de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como se le conoció en los medios periodísticos y en la sociedad entera. Hay que recordar que el expresidente Juan Manuel Santos estuvo ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el pasado 11 de junio. Allí el expresidente Santos entregó su versión sobre los llamados falsos positivos. Escuchemos unos apartes de lo que dijo ante la comisión y luego una conversación que sostuvo con nuestro presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Ruz. Escuchemos.
Que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos. Pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. Ya teníamos suficientes elementos para saber que los falsos positivos eran un fenómeno real y no una invención de las ONGs enemigas del ejército o de la democracia, como decían muchos. Y el caso de Soacha nos acabó de poner los pelos de punta. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradación de la guerra con las FARC, una guerra que por fortuna terminó. Pero me queda el remordimiento me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma.
Quiero decirle que me conmovió profundamente y sus últimas palabras. Tengo que expresárselo con toda sinceridad, porque es muy raro que un presidente de la República pida perdón si se encubren por parte, en este caso, de los que estaban metidos en el juego ante otros. Y se encubre, y sobre todo cuando ese encubrimiento llega hacia arriba, pues con el irrespeto a la vida, se ve el irrespeto a la verdad, se ve el irrespeto al honor, se ve el irrespeto al cuidado del dinero, se ve el irrespeto de todo. Y entonces viene una pregunta muy honda. En esas circunstancias, seguramente son estos 15 puntos a los que usted se refirió, pero ¿qué se le puede decir a las fuerzas militares de Colombia para contribuir a una transformación seria de no repetición, para que estas cosas no se devuelvan y nunca vuelvan a pasar? Ustedes dejaron la doctrina Damasco, que era para un ejército en paz, pero nosotros nos preguntamos hoy en día desde la comisión si eso va a continuar. ¿Por qué no pudieron actuar más rápido? ¿Por qué tomó tanto tiempo? Y creo que parte de del sentimiento suyo tiene que ver con eso.
Así es, padre, exactamente lo que usted acaba de mencionar. Mi remordimiento es no haber podido actuar más rápido.
¿Y por qué?
Teníamos obstáculos tipo legal. Las evidencias que teníamos al principio eran evidencias muy débiles. Se comenzaron a acrecentar el número precisamente porque visibilizamos el problema.
Una 37 es la 1:37, es la voz del expresidente Santos. Y lo escuchamos también en una conversación que sostuvo con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rux. Bueno, a la 1:38 estamos saludando a nuestra compañera Aude Jiménez, quien es la coordinadora de la Territorial Atlántico Norte de Bolívar y San Andrés Islas, de la Comisión de la Verdad. Audes, muy buenas tardes.
Yo soy el atrato, soy el telenví.
1:38, estimada Audes, muy, pero muy buenas tardes. Te estamos saludando. Bienvenida a Voces de la Verdad. Bueno, tenemos problemas de comunicación. Mientras tanto, voy a también saludar a nuestras dos invitadas especiales. Ellas son María Cedeño Sarmiento, defensora de derechos humanos de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Ella es la secretaria general de esta fundación. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, Vicente, a ti, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos por Radio Cardenal. Un saludo a la doctora Audes, pero en especial a la señora Estela y a cada una de las víctimas que en estos momentos nos están escuchando.
Bueno, nuestra otra invitada especialísima también, ella es Estela Roca, lideresa, víctima de ejecuciones extrajudiciales y pertenece a la Asociación de Madres Unidas por un Solo Dolor, AFU SODO. Muy buenas tardes, Estela.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, la doctora Audi, a María y a todos los que nos están escuchando por la radio.
Bueno, no sé buenas si tardes. Auden está con nosotros. Buenas tardes, Auden, muy bien.
Buenas tardes, Vicente, me he tenido que cambiar de equipo porque no se estaba escuchando muy bien. Bueno, un saludo muy especial a esta mesa y muy, muy especial a nuestras dos invitadas en el día de hoy, como también a la amable audiencia que hoy nos acompaña.
Bueno, Audes, antes que entremos en esta conversación, ya escuchamos la voz del expresidente Santos y ahora queremos también escuchar la voz de nuestras dos invitadas, que también tienen cosas muy importantes que decirnos. Antes queremos decirle que estamos también por Facebook Live, para que nos puedan seguir el programa de Voces de la Verdad en el Sistema Cardenal. Por el Facebook del Sistema Cardenal estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Entonces, Audes, te dejo con nuestras dos invitadas y adelante.
Sí, Vicente, muchas gracias. Bueno, nuevamente a nuestras invitadas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Acabamos de escuchar, hace pocos minutos, las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Seguramente también ya habíamos escuchado todo, las declaraciones en su conjunto. Hay una pregunta para la señora Estela relacionada con ¿cuál es su reacción frente a esta declaración? ¿Cuál es la reacción de ese proceso tan importante que ustedes llevan de buscadoras frente a estas declaraciones del presidente, frente a estas declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos? Pero además le quiero hacer una segunda pregunta, además de cuál es su reacción, es ¿qué tanta verdad es la que ustedes necesitan para que esta pueda contribuir a la reparación de las víctimas, de sus familias y también de la comunidad?
Buenas tardes, doctor Audi. Bueno, mi reacción ante las declaraciones que dio el doctor Santos son de incredulidad, ya que él no ha dicho sino cosas a su favor. Nosotras comenzamos a denunciar, a hacer las denuncias desde antes que pasaran las cosas de Suárez. Como él dice, eran rumores. Y él no tomó en cuenta, sino como rumores. Y entonces, para nosotras, él ha debido tomar esos rumores, investigarlos, darle credibilidad, ya que él era el secretario de... El ministro de Defensa en esa época, él era el único encargado de y que tenía todo el poder de averiguar, de resolver. No como dice que el doctor Álvaro Uribe no le daba contraorden. Pues si él estaba en ese puesto, él tenía toda la autoridad para investigar, para decidir. O sea que entonces, ¿qué? Si el otro no le decía qué hacer, él no podía actuar. Es que me parece como muy, muy salido de que él se sale de ladito diciendo que él no sabía prácticamente. Y ahora pidiendo perdón, ese perdón, como les dije ahorita, viene mucho, porque él tuvo la oportunidad de parar esos asesinatos a tiempo y no lo hizo.
Señora Estela, ¿qué tanta verdad es la que ustedes, como familiares de víctimas, las víctimas y, digamos, la sociedad en general necesita para que podamos recuperarnos de este terrible de esta terrible práctica que se estaba dando y que aún se mantiene en algunos momentos en nuestra sociedad?
La verdad, que digan la verdad de lo que pasó. ¿Quién dio la orden de asesinar a esas personas o a esos jóvenes? Porque la mayoría eran jóvenes. Limpiar el nombre de esos jóvenes. Que se sepa que ellos no eran ningunos delincuentes. también para mi concepto, decían que estaban acabando con la FARC, que estaban matando guerrilleros. Entonces, ¿por qué las filas de la FARC nunca se pronunciaron a decir estos muchachos, estos jóvenes no pertenecen a nuestra fila? Eso ahí también hubo un error, que supongo que ellos sabrán cómo inventarse otro cuento para decir que tampoco sabían.
Ok, muchas gracias. María, ¿cuáles son las reacciones de las organizaciones de derechos humanos, de estas organizaciones acompañantes que han percibido de cerca el dolor de todas estas víctimas, de todas estas, sobre todo mujeres, que han estado buscando durante tanto tiempo a sus familiares? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que usted estaría entregando en este momento a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? Como estamos a nivel de la Territorial Atlántico Norte de Bolívar y San Andrés, ¿cuáles serían esas explícitas? Porque hay una de orden nacional, inclusive hasta de orden internacional. Pero a nivel de lo local, ¿usted qué cree que la Comisión de la Verdad en este periodo que le falta debería hacer para contribuir a este proceso de reparación de las víctimas también?
Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros las organizaciones de derechos humanos, aunque a nivel nacional venimos acompañando no solo el proceso en la región Caribe, sino nacional, decimos que lo que habló el expresidente es una ventana, una puerta que se abre a una verdad, pero una verdad todavía incompleta. Nosotros seguimos insistiendo en que esto es un paso que nos permite comenzar a hallar caminos de lo que le hemos denominado nosotros de la verdad verdadera. Creemos que efectivamente en el caso del expresidente llegó a la Comisión de la Verdad a decir qué sucedió mientras ejercía su cargo en el Ministerio de Defensa. Ahora queremos que vaya de manera voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz y pueda también allí, en el marco de la justicia transicional, a explicar efectivamente quién, cómo y cómo se dieron las órdenes y quiénes estuvieron articulados en todo este entramaje, digamos así, en donde fueron víctimas varias o miles. Aquí diríamos que nosotros tenemos el informe de 6.402 personas y en la parte de la región Caribe superan las 1.000 personas víctimas inocentes en el marco de resultados, resultados que para nosotros fueron nefastos y que consideramos que fueron vulneraciones graves al tema de derechos humanos. Seguimos insistiendo en que debe hacerse de frente, debe decirse de cara a las víctimas. Este espacio, por eso decimos una ventana, ojalá y este ejercicio se pueda hacer, es una de las recomendaciones, AUDE entraría directamente hacia las víctimas, una cara, un diálogo directo con las víctimas en donde ellas puedan poder tener con claridades respuesta, no solo en el marco de sus casos, sino el por qué se dieron este tipo de cosas, por qué no se actuó en su momento, por qué esperar a llegar a que se crease este tipo de sistema para que se diera a conocer realmente el tema de la verdad. Yo creo que el sistema ha jugado un papel importante en estos casos, pero consideramos que las víctimas y los victimarios en este caso deberían estar de frente en ese tema. ¿Cuáles nuestras recomendaciones? Uno, diálogos permanentes con cada una de las víctimas, pero también con los procesos y autoridades frente al reconocimiento de este hecho victimizante. Desafortunadamente, aún encontramos en territorios autoridades que no reconocen este hecho victimizante, como son las ejecuciones extrajudiciales. Si no reconocemos este hecho victimizante, por lo tanto, la reparación, llámese simbólica o llámese pecuniaria, no van a volver. Yo creo que en ese sentido es un llamado a las autoridades a sentarse en el diálogo directo con las víctimas y los procesos que vienen encarando este proceso de la verdad y la justicia en el marco del caso 003. En el marco de la reparación, muchas lo han dicho, no es lo más importante, pero también creemos que es vital para cada uno de ellos y que permite de otra manera continuar ese plan de vida que fue cortado, que fue cercenado por una política de Estado que aún seguimos rechazando y seguimos exigiendo justicia. Y el perdón se dará en la medida en que cada una de ellas sienta satisfacción plena y certera en el marco de la verdad y de la justicia. Y la recomendación, la tercera recomendación a la Comisión de la Verdad es comenzar a hacer estos diálogos también no solo con las autoridades y con nivel de alto nivel, en este caso con el expresidente, sino con las comunidades directamente en los territorios, que permitan de otra una manera abrazar a cada una de estas víctimas que desafortunadamente fueron presentadas en algunos municipios de frente como guerrilleras en algunos momentos o como miembros de autodefensas en otras, y muchas de ellas recibieron estigmatización por parte de la población en general. Entonces el tercero sería un diálogo con las víctimas y las comunidades en los territorios directamente, como un diálogo de simbólico que lleve a un acto simbólico de reconocimiento y que permitan decir que eran personas que fueron ejecutadas en el marco de una política de Estado y que de una otra manera eran personas del común como ellas, que no tenían ningún derecho a cercenar su vida.
Muchísimas gracias, María. Una pregunta para las dos. Es obvio que en toda esta lucha que han tenido, esta lucha jurídica, esta lucha social también, política inclusive, han tenido muchos obstáculos, muchas decepciones, pero también muchísimos logros. Sería importante poder presentar hoy a la audiencia qué tanto han avanzado ustedes en esta búsqueda de verdad y de justicia.
Bueno, en el caso, antes de darle la palabra a la señora Estela, creo que ha sido un proceso lento. No consideramos que no ha sido el más rápido, pero creo que esos pasos han sido certeros. Uno, la presentación de informes ha permitido dar cuenta de diversas situaciones que de una u otra manera, incluso la misma justicia no conocía a ciencia cierta cómo fueron como tal. Yo creo que eso ha sido uno de los logros, la presentación del informe, que da cuenta de ese número, desafortunadamente, de esas cifras que se amplía un poco más y que da cuenta que no eran un grupo pequeño, sino eran mucho más. En el caso de la justicia, se ha avanzado en escuchar en el marco de algunas militares que, en otra manera, en algún momento no se escucharon. Es posible que algunas víctimas han manifestado que ha habido un retroceso, posiblemente en ordinario se hubiesen escuchado, hubieran tenido una condena, pero creemos que algunos otros no, que no habían estado en lo ordinario, en la justicia transicional, en la jurisdicción, han dado ese paso, y consideramos que es poco a poco. Sabemos que esto no es ya, que esto no es en el momento, pero creo que en el marco de la justicia se ha ido dando. Lo seguimos insistiendo a la JEP a tener... hacerse mucho más certera y mucho más concreta en el marco de lo que las víctimas realmente quieren saber frente a su caso, frente a las posibles sanciones, no solo simbólicas, pero también aquellas que omiten la verdad y que las víctimas han planteado cómo sucedieron, que se les pueda tener en cuenta en una condena ejemplar, porque sabemos que algunas de ellas no han omitido la verdad, como decimos nosotros, la verdad verdadera. Entonces creo que ha sido un proceso. En los 3-4 años que lleva la audición, hay que reconocer que ha sido lento, pero que hemos ido dando algunos pasos que han permitido reconocer algunos patrones que desconocíamos, otros que ya conocíamos y que permite ratificarlos, y en otros seguir exigiendo a los magistrados una justicia real en respeto y en honor a cada una de las víctimas.
Muchísimas gracias, María. La misma pregunta para la señora Estela.
Bueno, para mí, los logros que hemos obtenido como organización AFUSODO fue lograr que nos entregaran los cuerpos de las víctimas, ya que en los mismos batallones a muchas de nosotras nos decían en nuestra propia cara que ellos no entregaban guerrilleros. Entonces, tanto fue nuestra lucha hasta que nos hicimos que nos entregaran los cuerpos de nuestros hijos, ya que los estaban enterrados por ahí en cualquier cementerio como NN. Entonces, ellos, la misma fiscalía nos los entregó y demostrar que ellos no eran guerrilleros por esa parte. Eso fue uno de los logros, ya que está eso de recuperar esos cuerpos. Muchas no lo hemos logrado, pero otras sí. Entonces eso para nosotros es un logro. Otro logro que sí, de la judicial, ellos al principio estaban haciéndose audiencias, estaban haciendo condenas, unos cuantos. Ya después, cuando llegó la JEZ, todos se trasladaron a la JEZ y están allá en la JEZ y no están diciendo la verdad. Entonces, esperamos que en la JEZ los hagan decir la verdad y los que no digan la verdad, pues que se sean nuevamente trasladados a la justicia ordinaria para que sean castigados como lo que son, ya que, como le dijo el padre al presidente Santo, que en la iglesia católica todos los que hicieron esas cosas malas, ellos fueron destituidos, se les quitó cualquier poder. En cambio, en el ejército no lo han hecho, ellos siguen con su poder, con sus mandos. En cambio, acá no. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros quisiéramos, que todas las personas involucradas tomara su castigo como debería ser. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la JEZ, porque ahí nunca va a haber un castigo ejemplar, sino todo simbólico. Y para mi concepto no debería ser. Eso es algo personal mío, no de la asociación ni del. Pero.
Muchísimas gracias, señora Estela. Bueno, quería también decirle a la audiencia en este momento que a solicitud de unas 40 personas que forman parte de la asociación Afusodo, hemos empezado un proceso de profundización de escucha que va a durar más o menos unas 3 jornadas virtuales y una presencial, en la cual precisamente lo que estamos intentando es generar un espacio que nos permita primero avanzar hacia una mirada en conjunto, un análisis mucho más profundo de los hechos que sucedieron, pero también del por qué sucedieron y a quiénes estaban beneficiando y cómo estos hechos terminaron ocasionando impactos profundos en la vida de las familias y en la vida de las comunidades. Pero al mismo tiempo, lo que se busca desde estas jornadas, y ahí se conecta con una de las recomendaciones que María Cedeño estaba planteando, es poder hacer un proceso de reconocimiento a la dignidad de las víctimas, en este caso de esos jóvenes en sus comunidades. Y esta es una apuesta que de alguna u otra manera, en el poco tiempo que le queda a la comisión, aspiramos por lo menos a dejar instalada, para que se siga avanzando en un proceso que dé reconocimiento también a Afusodo como una organización, igualmente a las organizaciones acompañantes, que ha venido apostando desde este lugar, desde estas mismas dinámicas de acompañamiento también, habilitar hechos tan terroríficos como estos, pero además a demostrar también una gran capacidad de transformar las situaciones que se presentan y de seguir avanzando también una apuesta de construcción de territorios y también de un país diferente. Vicente, si alguna de las dos invitadas quisiera tomar la palabra, magnífico, si no le pasamos la palabra a Vicente porque ya se nos está terminando el tiempo también.
Bueno, 1:59, no sé, tendría que ser muy cortico, María o Estela, que quisieran aportar algo ya para cerrar nuestro programa, interesante programa de hoy. Somos Colombia,
espíritu ancestral. Y simplemente agradecer por este tipo de espacio que permiten de otra manera escuchar de manera recíproca la situación, los pensamientos, pero también cómo podríamos avanzar en la búsqueda real de la verdad, de la justicia, pero en especial en la construcción de paz de este país. Yo creo que este tipo de ejercicios nos ayudan a eso. Muchas gracias a la comisión por invitarnos a este maravilloso espacio.
Perfecto, es la voz de Sí, Estela, cortitico, que ya no estamos viendo.
Sí, sí, como dice María, nosotras las víctimas necesitamos ayuda psicológica, que no se nos ha brindado a fondo una atención psicológica para poder así sanar nuestro dolor, para ir cerrando nuestra... Porque así como estamos, nunca se va a ver una paz, porque nosotros estamos muy dolidas y muy lastimadas y necesitamos ayuda psicológica, que nunca el Estado nos los ha brindado. Las organizaciones los han ayudado, pero no es suficiente.
Bueno, ya son las 2 de la tarde. Muchas gracias a María, a Estela, a Audes. Son ustedes las voces de la verdad y este es su programa Voces de la Verdad. Les queremos contar ya antes de irnos que a esta hora, por los canales de la Comisión de la Verdad, Ingrid Betancourt y otras víctimas del secuestro también están dando sus testimonios en un reconocimiento que llamamos Verdades que Liberen, reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de la FARC. Amigos y amigas, les deseamos muy buena tarde, muchas gracias. En 15 días nos volvemos a ver aquí en Voces de la Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Gracias y hasta luego.
El acontecimiento.
Y si yo pudiera decir algo del secuestro, yo diría que es el peor de los crímenes, porque los incluye todos y para siempre.
En la Comisión de la Verdad escuchamos horas y horas dando valor a los testimonios directos como el de Ingrid Betancourt.
Hay un sufrimiento que está por encima de todos los sufrimientos, ser víctima de la mentira.
Comenzamos a sanar cuando decidimos conocer la verdad. Comisión de la Verdad, el valor de saber.
Voces de la Verdad.
Los miércoles cada 15 días, escúchanos por esta emisora. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Transmite desde Cartagena.